Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración profunda en el mundo de las oficinas de gestión de proyectos, las PMOs.
Así es.
Tenemos material de un curso de certificación, el PMOCP, de la PMO Global Alliance. Y la pregunta central es, ¿cómo logramos que una PMO de verdad aporte valor a la organización?
Exactamente. El material nos introduce a la metodología PMO Value Ring. Y lo interesante acá es el cambio de perspectiva, ¿no?
Ajá.
Ver la PMO no como una estructura, digamos, rígida, con una etiqueta fija como estratégica o de soporte, sino más bien como un proveedor de servicios.
Un proveedor de servicios.
Flexible.
Flexible, sí.
Y enfocado en satisfacer lo que necesitan sus clientes, que son los stakeholders. Se aleja mucho de la idea de tipos predefinidos de PMO.
Bien, me gusta ese enfoque. Vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos vamos a centrar en los cimientos, en los primeros dos pasos de esta metodología, los que sirven para configurar una PMO ya desde el inicio orientada a ese valor.
Perfecto.
Empecemos con el paso 1, recopilar las expectativas de los stakeholders. El material es bastante directo. Dice que elegir un tipo de PMO ya hecho es casi el camino más corto al fracaso. ¿Por qué tan fuerte esa afirmación?
Bueno, es que los modelos fijos, por definición, limitan la adaptación. Lo fascinante aquí, creo yo, es el énfasis en la flexibilidad.
Claro.
Lo que importa no es tanto la etiqueta que le pongas a la PMO, sino las funciones, los servicios que realmente ofrece.
Lo que hace.
Exacto, lo que hace. ¿Y para qué lo hace? Para generar los beneficios que la organización espera. El punto de partida es justamente ese, entender qué beneficios esperan los stakeholders. De hecho, el material lista como 26 funciones posibles, desde apoyar la planificación hasta gestionar recursos o proveer metodología. Y también como 30 beneficios potenciales. Cosas como mejor comunicación, mayor confiabilidad de la información, reducción de riesgos, etc.
Entonces, el paso uno es, en lugar de adivinar o, peor, imponer un modelo, es ir y preguntar directamente.
Preguntar, sí.
Identificar a los stakeholders clave, directores, gerentes de proyecto, quien sea relevante. Asignarles un peso según su importancia y pedirles que prioricen los beneficios.
Correcto. Se trata de cuantificar esas expectativas.
Cuantificar. O sea, ponerle número a lo que quieren.
Justamente. Para que no sea solo una sensación. Y después, y esto es muy potente, la metodología usa una base de datos global de benchmarking.
Ah, mira, qué interesante.
Sí. Cruza esos beneficios que priorizó tu organización con datos de qué funciones de PMO han demostrado ser más efectivas para entregar esos beneficios en otras organizaciones similares.
O sea, te recomienda qué hacer basado en evidencia.
Exacto. Te recomiendo un conjunto inicial de funciones que maximiza la probabilidad de cumplir con esas demandas y, por lo tanto, de generar valor percibido. Es alinear directamente lo que hace la PMO con lo que los stakeholders valoran.
Entendido. Pasamos de adivinar a diseñar con datos. Muy bien. Y ahora viene el paso 2, que me parece que aquí se pone todavía más interesante, una vez que identificaste esas funciones prioritarias. ¿Cómo las combinas? El paso 2 es...
definir la combinación de funciones de la PMO, el famoso mix.
Exacto. No basta con saber cuáles funciones, sino el equilibrio entre ellas.
El equilibrio.
Sí, porque no todas las funciones tienen el mismo peso ni el mismo impacto. Este paso introduce indicadores clave, el EAI, que es el indicador de adherencia a las expectativas.
EAI.
Mide que también la mezcla de funciones que elegiste responde al conjunto total de expectativas que se priorizaron. Al global, digamos.
Al global. Y luego está el BAI. Indicador de adherencia por beneficio. Esa te permite ver cómo cada beneficio individual está siendo atendido por esa mezcla.
Ah, para ir al detalle.
Claro. El objetivo es jugar con esa mezcla, ajustar qué funciones incluyes y con qué intensidad, hasta que el BAI general sea lo más alto posible.
Entiendo. Maximizar la cobertura de lo que pidieron.
Exacto. Y aquí el material también menciona algo crucial.
¿Qué cosa?
El balance entre la percepción de valor a corto plazo y la construcción de valor a largo plazo.
Ah, sí, la tensión clásica.
Justamente, hay funciones como hacer reportes ejecutivos que muestran resultados rápidos, ¿no? los directivos ven algo tangible pronto.
Claro, generan visibilidad inmediata.
Pero otras funciones, como implementar una metodología robusta de gestión de proyectos o desarrollar competencias en los equipos, tardan más en demostrar su valor, son más estratégicas, de base.
¿Y si solo te enfocas en lo rápido?
Te quedas sin bases sólidas. La PMO puede parecer superficial o no sostenible, pero si solo te enfocas en lo estratégico a largo plazo,
puedes perder apoyo antes de mostrar resultados concretos. La gente se impacienta.
Exacto. Entonces, el paso 2 busca explícitamente encontrar ese equilibrio en la mezcla. Te ayuda a diseñar un conjunto de servicios que genere percepción de valor ahora para mantener el apoyo y que construya capacidades para el futuro asegurando la relevancia a largo plazo.
O sea que la metodología te ayuda a calcular y visualizar ese balance temporal.
Sí, te da herramientas para tomar esa decisión de forma consciente, para asegurar que la PMO sea relevante hoy y mañana.
Entonces, resumiendo un poco, el gran cambio que propone PMO Value Ring es...
Es darle la vuelta al enfoque tradicional.
No empezar con quiero una PMO de equipo X, sino empezar por entender y medir qué necesitan y valoran los stakeholders.
Exacto, los beneficios primero.
Y solo después diseñar y equilibrar un paquete de servicios, de funciones, a la medida de esa demanda específica. Es como construir la PMO desde el valor que tiene que entregar.
Totalmente. Un enfoque personalizado y centrado en el valor. No una solución genérica.
Y eso que solo hemos explorado los 2 primeros pasos de los 8 que tiene la metodología.
Así es. Da para mucho más. Y todo esto, creo, nos deja con una pregunta importante para reflexionar, ¿no?
A ver.
Si la esencia de una PMO valiosa es estar tan alineada con las expectativas de sus stakeholders, y sabemos que las organizaciones cambian, las prioridades cambian...
Constantemente.
Entonces, ¿con qué frecuencia debería una PMO... digamos, formalmente, volver a medir esas expectativas? ¿Cada cuánto debería reevaluar y ajustar su mezcla de funciones para asegurarse de que sigue siendo relevante, de que sigue aportando valor efectivo en un entorno que inevitablemente evoluciona?
Buena pregunta. Queda ahí picando. La necesidad de una revisión continua para no perder esa conexión con el valor. Interesante.